Saludos, continuamos. Espero que sí sigamos animados, que sigamos bien después de haber terminado nuestro examen de la unidad 8. Y ya fueron 8 exámenes, ¿verdad? Espero que todos los hayan aprobado con buena nota y que más que el número, más que la calificación, que ustedes estén animadas a continuar este caminar de servir a Cristo como mujeres, de servir a su iglesia, de servir a nuestro prójimo. Espero que hayamos podido reflexionar en la importancia de añadir humildad a nuestra reflexión y de ser mansas y humildes, y humildes como nuestro Señor Jesús, mansas para aprender de otras y humildes para reconocer que necesitamos esa enseñanza y que hay quienes pueden contribuir a mejorar nuestro ministerio y nuestro crecimiento espiritual y nuestro servicio en general. Es hermoso que el Espíritu Santo nos haya dado ese ministerio de servir, de reconciliar y de aprender para nosotras mismas volvernos también maestras para otras mujeres, enseñarlas a amar. Qué hermoso ministerio nos ha dado el Espíritu Santo. No despreciemos esta oportunidad, no la tengamos a menos, no digamos que es poco, porque no lo es. Es abundante riqueza el privilegio de servir a la iglesia, de reconciliar y de aprender y enseñar. De muchas maneras, conforme a su don, conforme a su habilidad, conforme al talento que usted haya recibido de parte de Dios, en el ministerio que también el Señor la haya conducido, pero hacerlo en el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos estado meditando y reflexionando, escudriñando en las Escrituras, y a partir de ahora, cuando llegamos a la unidad número 9, vamos a tener un aprendizaje muy especial, muy útil para nuestro tiempo, muy relevante, muy desafiante, porque, como dijimos en otra ocasión, hay muchas voces diciendo muchas cosas acerca de la mujer, hay muchas voces que definen quién es la mujer, que quieren describirla, y son voces equivocadas, son voces que están distrayendo la definición correcta que Dios hace de la mujer y que están distrayendo que la mujer se acerque a Dios para encontrar salvación y pasar de ser una mujer extraña a ser una mujer salva. Entonces, vamos a tomar este material que estamos por estudiar en toda esta siguiente unidad con mucho cuidado, con mucho respeto. A través de estas tres lecciones no vamos a poder ser exhaustivas para agotar todo lo que significa estos conceptos que vamos a estudiar, pero vamos a sembrar una semillita esperando que con la ayuda del Espíritu Santo usted en su futuro vaya a poder explorar estos conceptos. Hoy vamos a sentar el precedente de que el Espíritu Santo dio un lugar a la mujer. Ya hemos estado estudiando, Dios define a la mujer cuando la crea, cuando a pesar del pecado sigue conservando su sexo femenino, cuando la salva sigue conservando su sexo femenino, cuando es llamada a la iglesia sigue conservando su sexo femenino, cuando está como ministra, también sigue conservando su sexo femenino. Entonces vamos a observar cómo esta verdad y este conocimiento que está en las Escrituras a veces se debate, a veces hay oposición y hay confusión, pero eso es afuera de la iglesia. En la iglesia tenemos la riqueza de la enseñanza. Vamos a ver unos antecedentes de cómo es este lugar que le da el Espíritu Santo a la mujer en la iglesia, en el ministerio. Y con esto comenzamos recordando nuestra descripción, esta que vimos, que cromosomas XX y XY no cambian, esa definición está fija, y la descripción es la que se vio afectada por el pecado, pero por la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, nuestra descripción como mujeres también cambia. Y que gracias a la promesa que Jesús, que Dios nos dio, que le dio a Adán y Eva, ahí antes de que salieran del Edén, en Génesis 15, no Génesis 16, en Génesis 15 tenemos la promesa. Pero, el problema, la consecuencia del pecado está en Génesis 3:16. Es decir, nosotros nos acordamos que en Génesis 15 está la promesa de salvación, pero en Génesis 3:16 está la consecuencia de nuestro pecado. Está lo que íbamos a vivir antes o mientras que recibíamos el cumplimiento de la salvación. Vamos a leerlo. Vamos a leer Génesis 3:15-16 para ubicarnos mejor. Dice Génesis 3:15-16: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la consecuencia que es. Dios le dice a la serpiente que va a tener. O sea, para no, lo que para ella va a ser destrucción, para nosotros va a ser salvación. Y va a ser de la descendencia del hombre y de la mujer que va a tener descendencia. Versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, entonces ya con este pasaje ya se ha dado cuenta que vamos a navegar en aguas profundas, que la consecuencia del engaño de la serpiente contra Adán y Eva fue que un día ella sería destruida, pero la consecuencia de la desobediencia, de la rebeldía, de la incredulidad de Eva está en Génesis 3:16. El hombre, el varón, Adán, también tuvo sus consecuencias, pero este curso se concentra en la mujer, entonces por eso vamos a explorar una de las consecuencias que tuvo la mujer por su desobediencia, por su incredulidad, por su rebeldía. ¿Cuál fue? Y esa, que el hombre se va a enseñorear de ella. Eso significa que antes de que Eva desobedeciera, antes de que Eva dudara de Dios, antes de que Eva cediera al engaño del diablo, eso significa que Adán no se enseñoreaba de Eva. Después del pecado es cuando Dios le dice que Adán se va a enseñorear de Eva. Y eso es a lo que me refiero con aguas profundas. Eso es a lo que me refiero con muchas voces que hablan muchas cosas y que se puede confundir mucho y se distorsiona mucho el significado original de esta penalidad y de cómo en Cristo esta penalidad tiene un significado y tiene un valor distinto. Entonces, vamos a hacer con reverencia todo este deseo de estudiar con mucho cuidado este tema que no vamos a poder agotar aquí, les repito, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que la semilla quede firme, sea un fundamento, una piedra angular que nos ayude a construir un conocimiento sabio de cómo edificar, edificar la iglesia respetando lo que la palabra de Dios dice. Dice en Génesis 3:16, de enseñorear. Podemos hablar mucho del término en hebreo, del significado en el contexto, en el Génesis, en todo lo que se puede ver en la cultura propia del pueblo de Israel, en la cultura de todos los descendientes de Abraham, de su hijo Isaac, de su hijo Jacob, de los descendientes de Jacob, del trato que ellos tenían con sus esposas, con sus hijas, del trato que vemos en la conquista de la tierra prometida, en el trato a las mujeres durante el tiempo de jueces, de los reyes, en el exilio y en la época después del exilio. Podríamos estudiar mucho este significado de enseñorear, pero nosotros vamos a darnos vamos a resumir simplemente diciendo que en nuestro pensamiento actual, en nuestro pensamiento del siglo XXI, cada vez que escuchamos el término enseñorear, ¿qué es lo que pasa? Pues que sentimos que es un término negativo, que es un término contraproducente, que es un término que no tiene, que ya no debe de estar en nuestro tiempo, que solo ha sido objeto de crítica, objeto de abuso, que está prácticamente podemos nosotros reconocer que el mal entendimiento de este concepto de enseñorear ha sido objeto de mucho rechazo de muchas personas hacia la fe cristiana, hacia la verdad de la Biblia. Pero ha sido nosotros en nuestras propias ideas, nuestras propias opiniones. Debemos nosotros como cristianos, nosotras como cristianas, como hijas de Dios, como siervas que queremos ser mujeres sabias y mujeres preparadas, nosotros debemos de ponerle un signo de interrogación a este concepto. Nosotros debemos de preguntarnos, ¿realmente ese concepto negativo de enseñorearse es como yo lo entiendo? ¿Realmente esa penalidad, esa consecuencia, ese castigo de parte de Dios es como yo lo veo? ¿O qué era lo que Dios me quería enseñar cuando me dice que la consecuencia, la penalidad, el castigo de mi pecado es esa? ¿Qué es? Nosotros debemos de cuestionarnos para no darle una interpretación a eso, de una interpretación equivocada, una interpretación que nos confunda más, en lugar de ayudarnos, nos confunde. ¿Qué era lo que había pasado? Debemos de preguntarnos en ese momento. Debemos de decir, ¿qué realmente había pasado en ese pecado? ¿Qué es lo que había sucedido? Si nos damos cuenta, si queremos poner verdadero interés en la gravedad del pecado que habíamos cometido, nosotros podemos ver que cuando Adán y Eva salen del Edén, es un castigo. Pero realmente fue un castigo, es decir, si la paga del pecado es muerte, pues no merecíamos salir del Edén, lo que merecíamos era morir. Lo que Adán y Eva merecían es que ellos nunca más se volvieran a hablar, es que ellos nunca más volvieran a ser esposos, es que ellos nunca más pudieran tener hijos. El pecado pudo haberlos desaparecido completamente. Dios pudo haber hecho que la muerte llegara en un instante y ya no haber posibilidad de que Adán y Eva continuaran con la vida. Y en ese momento toda la existencia de la humanidad hubiera desaparecido. Porque la gravedad del pecado es muy seria. El pecado realmente lo único que hace es destruir, es matar, es hacer desaparecer todo lo que Dios ha creado. Entonces, en aquella expulsión, en ese castigo que leemos en Génesis 3, ahí ya hay misericordia. Es decir, cuando Dios le dice a la serpiente que iba a ser destruida, ahí Él empieza a obrar misericordia. Cuando le dice a la mujer que iba a ser expulsada, aunque es un castigo y una consecuencia, aún ahí hay misericordia de Dios. Aún ahí, cuando le dice a la mujer, vas a tener hijos y te va a doler mucho tener los hijos. Sí, es un castigo y voy a usar esa palabra, es muy feo ese dolor. Es horrible, es la muerte. Tanta vulnerabilidad y dolor en el parto. Pero, aún así, Dios no le dijo que su dolor iba a ser no tener hijos. Le dijo, vas a tener dolor, pero vas a tener hijos. Lo ponemos en una balanza ¿Y qué dice una mujer? Dice, sí, el dolor de parto es horrible, pero vale la pena, porque el gozo de un hijo es inmenso. Entonces, si ponemos en una balanza, Dios ahí estaba ejerciendo misericordia y gracia. A la mujer le estaba, a pesar de su pecado, le estaba concediendo amor, le estaba concediendo tener comunión con su esposo, tener el fruto de ese amor, de esa comunión, tener un hijo y ser madre de ese hijo. Había gracia y misericordia. Entonces, veamos este castigo, esta penalidad que Dios hubo contra Adán y Eva, pero veamos en su dimensión completa. Veamos que había, en medio de ese castigo, había gracia y misericordia de parte de Dios. Entonces, si cuando le dice a la mujer, tú has pecado y mereces morir, pero a pesar de eso, tú vas a poder ser madre. Ahí podemos reconocer que había gracia y misericordia. Entonces, cuando le dice a la mujer, tú has pecado y mereces morir, pero a pesar de eso, vas a tener comunión y relación con tu esposo. Va él a enseñorearse de ti, pero va a ser también una bendición. Es decir, en medio de toda la maldición de nuestro pecado, Dios ejerce bendición. Por eso, aunque vemos las relaciones rotas, una relación rota, quebrada, destruida de la mujer para con Dios, de el hombre y la mujer, o de la mujer hacia su descendencia, no veamos todo lo que pudo haber sucedido. Más bien, veamos todo lo que pudo haber sucedido. Veamos que de plano la mujer pudo haber desaparecido para siempre, que pudo haber roto su relación con el hombre y jamás haber tenido relación con él y menos haber tenido hijos. Veamos que la mujer en todas sus relaciones con el prójimo, todas estaban destruidas. Pero a pesar de eso, Dios da la promesa y a pesar de eso le dice que va a haber una relación. Va a tener hijos con Dolores y va a tener una relación donde su esposo se va a enseñorear de ella. ¿Pero qué quiere decir ese enseñorearse? Es en Génesis 3:16. Ese enseñorearse es el orden que Dios puso. Orden contrastado con el desorden. Es decir, el pecado destruía tanto que el hombre y la mujer jamás se iban a poder entender, ni siquiera en vocabulario, ni en idioma, ni en nada. Sin embargo, Dios pone un orden y dice, el pecado no va a robarles a ustedes todo, ni les va a destruir todo. Voy a poner este orden. El hombre se va a enseñorear de la mujer y es la manera en que van a poder tener una relación. Es un orden, es una bendición. En medio de la maldición es una bendición que el Señor pone, es una de sus misericordias. Repito, porque sin su gracia sería completamente imposible que el hombre y la mujer tuvieran una relación, porque había pecado entre ellos. Vamos a ver todo lo que fue desde la creación hasta Jesucristo, que está registrado en las Sagradas Escrituras, que es desde Génesis hasta el libro de Malaquías, toda la explicación de qué significa el pecado, la separación con Dios, el castigo del pecado, que es la muerte, la necesidad de la salvación, tener orden en las relaciones entre seres humanos, toda esa explicación está descrita a lo largo y a lo ancho del Antiguo Testamento. Usted puede abrir un libro del Antiguo Testamento y ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar un pecado, se va a encontrar un conflicto, se va a encontrar una persona necesitada de Dios, una persona que obedece a Dios, pero que tarde o temprano falla, va a encontrarse conflicto entre personas, entre esposos, entre padres, entre hijos, entre naciones, entre pueblos, Y usted ojea cada página del Antiguo Testamento y ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar personas que necesitan salvación, personas que se relacionaban unas con otras, pero que en eso siempre necesitaron un orden. Siempre necesitaron un árbitro, un referee, alguien que pusiera orden en cómo relacionarse. Y si no había ese orden, ¿qué había? Pleito, problema, discusión, luchas, guerras, ambiciones, codicias, traiciones, ¿sí o no? En cada página de del Antiguo Testamento vemos la descripción de lo que significa el desorden, de lo que significa la necesidad de Dios, de lo que significa la necesidad de salvación, y por lo tanto, eso también nos dice cómo sin ese orden que Dios puso entre el hombre y la mujer, no hubiera sido posible. Tenemos a dos naciones descritas. Siempre se están peleando. Tenemos a dos comunidades. Se están una contra la otra. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dijo, no, al hombre y a la mujer, al marido y a su mujer, los voy a unir. Nadie los va a separar, pero esta relación va a tener un orden. Un orden. Era una expresión de su gracia y de su misericordia. Él puso un marco al hombre y a la mujer de cómo nos podemos relacionar bajo un orden. Repito, sin ese orden hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible, porque el pecado destruye. Entonces no hubiera podido haber un lugarcito para construir una relación entre un hombre y una mujer, entre el esposo y su esposa. Eso lo vemos reflejado cuando viene Cristo. Acá estamos, nosotros estábamos en el Antiguo Testamento, cuando pasamos al Nuevo Testamento con la venida de Cristo, los apóstoles son los que nos explican este concepto y nos dice la relación entre hombre y mujer es el reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia, entre el esposo, que es Cristo, y su futura esposa, que es la iglesia. Es ese orden que él puso y dijo, aquel concepto de enseñorearse, del hombre que se iba a enseñorear como la mujer, sobre la mujer, ¿cómo fue? Y todos decían, ¿cómo fue? Pues, ya sabemos cómo fue. Hubo mucho abuso, hubo mucha irregularidad, hubo mucha confusión, hubo mucho atropello. Cuando el hombre se enseñoreaba de la mujer, pues no dignificaba la imagen de Dios en ella. Cuando el hombre se enseñoreaba de la mujer, a veces no respetaba sus necesidades, a veces la maltrataba. Hubo muchas veces que sí respetó la imagen de Dios, que la consideró, que la valoró, pero otras veces no. Entonces, cuando viene Cristo, le respondemos, realmente nosotros no hemos entendido muy bien a qué se refiere la relación de enseñorearse. Y es en el Nuevo Testamento que encontramos la verdadera definición de qué significa enseñorearse. Es cuando Cristo dice, bueno, yo soy como el esposo que doy mi vida por la iglesia que es mi esposa. Y mi esposa que es la iglesia sabe someterse a mi voluntad porque ella sabe que yo la amo. Eso fue lo que el apóstol Pablo explicó en Efesios 5:21. Al 33, y eso es lo que vamos a leer ahorita. Vamos a, en este contexto de orden, de misericordia y de gracia, vamos a ver cómo, aunque en el Antiguo Testamento no lo entendimos muy bien, el Nuevo Testamento con la venida de Cristo, ahí sí tenemos la explicación correcta de qué significa enseñorearse, de qué significa este orden, de los propósitos por los cuales Dios dio esta gracia y esta misericordia. A pesar de que era un castigo, a pesar de que era una consecuencia de nuestro pecado, aún así ahí había bendición. Dice Efesios 5, 21, 33. 21:33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Señor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, si viviéramos en otro tiempo, si viviéramos en la era antes de Cristo, si viviéramos antes de que Jesucristo hubiera muerto y resucitado por nosotros, esta enseñanza sería diferente. Pero como vivimos en este tiempo, como han pasado casi 21 siglos desde que Cristo hizo su obra de salvación, entonces nosotros solo podemos entender este concepto de enseñorearse, que está en Génesis 3:16, como lo explica el libro de Efesios en este capítulo 5, versos 21 al 33. Es el contexto del amor. Si no entendíamos antes, ahora ya entendemos. Ahora ya sabemos que el concepto de enseñorearse es para un orden. El concepto de enseñorearse está en el amor del hombre por la mujer y de la mujer por el hombre. Es el amor del hombre que la cuida como cuida a su cuerpo, el amor del hombre que toma la responsabilidad como la cabeza toma la responsabilidad sobre el resto del cuerpo, y asume las consecuencias. Así el hombre también asume la responsabilidad. Esto lo dice que así lo hizo Cristo Jesús por la iglesia. ¿Y la iglesia cómo responde a Cristo? Ya lo hemos visto en las otras lecciones. Responde en obediencia, responde en fe, responde en sumisión, porque acepta la llenura del Espíritu Santo, acepta los dones del Espíritu Santo, acepta el llamado a servir del Espíritu Santo. Es una relación de amor, pero la iglesia no le dice a Cristo qué es lo que Cristo tiene que hacer. La iglesia solo acepta lo que Cristo ha hecho y Cristo sigue amando a la iglesia, la sigue preparando. Es una relación de amor, es una relación de respeto, es una relación de que cada uno entiende su responsabilidad. Cristo no le pide a la iglesia que muera por él. Cristo muere y resucita por la iglesia. Y la iglesia no le pide a Cristo que se someta a él. La iglesia dice, yo me someto a ti. Esta es la verdadera relación de enseñorearse. Es de amor y de obediencia. Es de un orden. Es de un orden para poder disfrutar ese amor. Si no hubiera orden, no podríamos disfrutar el amor. Como lo vimos, como lo estábamos hablando hace un momento. Si no hubiera esta relación de orden, el hombre y la mujer jamás hubieran podido tener un acercamiento, porque el pecado los iba a dividir. Voy a poner un ejemplo muy grotesco, pero discúlpenme con este ejemplo, porque va a ser algo para enfatizar el grado de lo que el pecado había destruido en nosotros. Es digamos, ¿qué comunión tiene un cucaracho con un mosquito? son diferentes. Son diferentes criaturas, son diferente anatomía, fisiología, tienen diferentes necesidades. Bueno, el pecado había destruido tanto la relación entre el hombre y la mujer que hubiera sido una relación igual entre un cucaracho y un mosquito. No habría ninguna manera de que se comunicaran. Fue la gracia de Dios la que permitió que el pecado no destruyera los cromosomas, siguiera siendo varón, que siguiera siendo mujer, y que entonces pudieran tener una empatía, una simpatía, y en esa relación creciera amor y hubiera descendencia. Ese ejemplo solo lo cito para poder expresar la incompatibilidad que el pecado hubiera creado en nosotros. Es la gracia de Dios la que dice, va a haber un orden. Y ese orden, más adelante, ese orden, eso que a la mujer tal vez le costó tanto someterse, ese que le costó tanto al hombre asumir su responsabilidad de patriarca, de responsable del hogar, de proveedor, de que tenía que proveer con el sudor de su frente en un ambiente hostil. Ese sacrificio de los dos después se ve reflejado en la obra de Cristo, cuando Cristo mismo dice, yo soy como el esposo y yo amo a mi esposa, la iglesia, y doy mi vida por ella. Trabajo por ella en medio de un mundo hostil, adverso, yo la rescato porque la amo. ¿Y qué responde la iglesia? Yo me someto a su voluntad y acepto este orden de ser el cuerpo y la novia de Cristo. Esta verdad es muy profunda, que repito, son aguas de mar adentro, que yo quiero que sigamos explorando cada una en particular y que veamos en su relación con otras personas cuando hay que someternos. Cuando si usted tiene un trabajo secular y tiene un jefe, una jefa, bueno, ese ambiente de a respetar las órdenes, pues son precisamente por amor, son para cuidar un orden de trabajo. Si lo vemos en el gobierno, si hay un presidente, es para mantener un orden en una nación. Si hay una constitución de leyes que gobierna y que uno se tiene que someter a esas leyes, es para mantener un orden. Si estamos en una escuela, si estamos en una plaza, hay leyes, hay un orden para que nos permita a todos convivir. Lo vemos en las avenidas y en las calles, si vemos una señal de alto, ese es un orden que se puso, que debemos respetar para poder evitar accidentes y para poder todos transitar con seguridad. Es ese amor que debemos de primero considerar. Dios nos castigó, nos dio una penalidad a las mujeres, nos dio una encomienda de someternos al hombre y que él se iba a enseñorear, que iba a ante todo regir primero su voluntad y después la nuestra. Y hubo muchos abusos en todo eso, y tal vez en los días presentes sigue habiendo abusos. Sin embargo, cuando el hombre y la mujer entienden este concepto de amor y de orden, de obediencia, conforme al ejemplo y la realidad de Jesucristo, entonces nosotros debemos de avanzar y debemos de considerar correctamente los términos y los conceptos de autoridad, de sumisión, de señorío, de sujeción, de responsabilidad, de ayuda, de confianza, y lo repetí, pero es... Estos conceptos cobran otro interés. No vamos a definir estos conceptos conforme a los abusos que ha habido. Vamos a considerarlos conforme a las verdades que hay en Cristo Jesús. Esta es la reflexión con la que terminamos en esta ocasión. Usted, mi hermana, que está lista y está dispuesta y disponible para el ministerio, considere cómo usted está definiendo estos conceptos de autoridad y de sumisión, porque usted va a servir dentro del cuerpo de Cristo, usted va a servir en unos ámbitos fuera de la, al exterior de la iglesia. ¿Cómo va a respetar esa autoridad? ¿Cómo la está respetando? ¿Va a incluir usted humildad en ese servicio que hace o va a traer esas muchas opiniones opuestas y confusas de qué significa la autoridad y la sumisión, qué significa la sujeción, y va usted a querer servir con esos conceptos. Mi sugerencia, nuestro consejo es que no lo haga, que añada a su meditación la humildad, que usted pueda considerar el ejemplo de Cristo en mansedumbre y en humildad, porque Él se sujetó al Padre y porque Él se entregó por la iglesia. Y es esta sujeción la que nos pide, estar dispuestas a sujetarnos a las autoridades que Él nos ha puesto, porque va a ser un reflejo de cómo nos sometemos a la autoridad de Cristo. No para pecar, no es una sujeción donde vamos a aceptar que otros nos hagan pecar, donde vamos a aceptar que otros abusen de nosotros y nos acarreen condenación espiritual. No significa eso, significa que vamos a ceder el derecho, vamos a ceder cualquier actitud de orgullo, cualquier actitud ajena a lo que son las virtudes de Cristo, y vamos a aceptar ser sujetas y ser sumisas a la autoridad. Y con este pensamiento los dejo para que podamos avanzar en estas aguas profundas. No hemos terminado, nos faltan dos lecciones, pero mientras vamos a continuar trabajando en las tareas asignadas para esta unidad, va a ser en su línea del tiempo, la que vimos hace lecciones pasadas, en su diagrama, ¿se acuerda? El diagrama de su vida, va usted a incluir el resultado de las lecciones pasadas, el llamado a la iglesia, la llenura del Espíritu Santo en usted, cuándo ha manifestado el fruto del Espíritu Santo, qué dones tiene, cuándo los puso a servir, qué ejemplo de siervas tiene usted, ahí apunte nombres de siervas para usted, y qué ejemplos de humildad tiene en su vida. ¿Quiénes le han enseñado a usted qué es humildad? ¿Qué es servir con humildad, sujetándose a la autoridad, respetando la autoridad, amando la autoridad y reconociéndola como un reflejo del amor de Dios en su vida? Con esto terminamos, seguimos orando y seguimos preparándonos para servir al Señor. Un abrazo fuerte, Dios les bendiga.